Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. La ocasión es como el fierro, se ha de machacar caliente, decía José Hernández, el poeta argentino. Hoy es el aniversario de su muerte. Buenos días. Dicen los futuros que hoy viene en una hora la apertura bursátil europea con recortes en torno al 0,3%. Bueno, todos los futuros europeos están bajando. 0,3, 0,4, 0,5% en algunos puntos. Es lo que cae ahora el futuro del Eurostoxx. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con caídas de 5 décimas, 46 puntos de recorte en los 8.950. Con el Bitcoin recortando también desde sus máximos de todos los tiempos. En las pantallas de CMC Markets, la corrección es de algo más del 1,6%, pero siguen precios increíbles. 64.000, 65.000 dólares estamos viendo en este instante. Y estas son algunas de las referencias de esta mañana, nuevamente marcada por los resultados empresariales. Y aquí podemos avanzar ya unos importantes para España, para el sector financiero español. Los de Bankinter. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. Beneficio 1.250 millones de euros porque incluyen la plusvalía generada con la operación de línea directa, superando Bankinter los ingresos prepandemia. Hay empresas que antes de que lo haga el PIB en España ya se están posicionando en niveles previos al COVID. Algunas variables, bueno, te cito una, la ratio de mora, 9 meses, 2021, 2,40%, sigue reduciendo Bankinter su ratio de morosidad. Realmente nunca ha sido un banco caracterizado por la mora, con unas cuentas muy controladitas.
De las mejores, efectivamente. A ver qué dice el mercado. Es uno de los protagonistas del jueves.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Aquí en Capital Radio enseguida vamos a saludar a la presidenta de Unespa, doña Pilar González de Frutos. Hay mucha inquietud por todo lo que está cambiando en el ahorro, particularmente por los cambios de reglas de juego fiscales para los ahorradores. Y a continuación entraremos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, con Juan Carlos Lozano, con César Fernández, para ir dando contexto a las noticias de esta mañana, mientras vamos recorriendo estos minutos hasta la apertura de los mercados, que ya vemos cómo vienen en negativo, aunque hay activos muy tranquilos como el eurodólar en las pantallas de XTB, con ahora mismo cotizando a 1,1650, petróleo bajando ligeramente a 83,30 el West Texas, y onza de oro en las pantallas de Degusa a 1,787 dólares. En el foco central, Miguel San Martín, buenos días. Cumbre europea con Polonia y su desafío como gran protagonista. Segundo también la energía, como insiste España.
Efectivamente, empezamos por Polonia y se van a encontrar la exigencia de la Eurocámara a la Comisión Europea. Se lo ha pedido oficialmente por carta de que actúe ya y que suspenda los fondos comunitarios al país. Pero en este tema los líderes comunitarios y también en el del gas se van a encontrar con las reticencias de Alemania, que apuesta por seguir dialogando con Varsovia. Y sobre el incremento de los precios energéticos, creen que es simplemente coyuntural, por lo que prefieren esperar a que los mercados se autorregulen. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, descarta por ahora esa compra conjunta de gas que, entre otros países, pedía España.
Dice la presidenta que actualmente no existe un marco europeo para las reservas estratégicas de gas como el que tenemos para el petróleo y que podríamos prepararnos mejor, por ejemplo, haciendo test de estrés de nuestra capacidad de almacenamiento y de reacción. Y también podemos explorar la posibilidad de abastecernos conjuntamente de gas, posiblemente de una forma voluntaria.
Lo que sabemos del borrador de conclusiones sobre el que trabajan los líderes, la mayoría de los párrafos sobre la energía se destinan a aplaudir el paquete de la Comisión, que recoge muy pocas ideas de las propuestas por el Gobierno español. Los jefes de Estado y de Gobierno también abordarán la situación de la pandemia. Están preocupados muchos países como Rumanía, donde la vacunación no avanza.
En otro donde sí ha avanzado mucho, hay una alerta nueva que preocupa, la británica, por una variante, una mutación de la variante Delta. Dice que podrían dispararse los contagios hasta 100.000 casos diarios este invierno.
El ministro de Sanidad del Reino Unido, Sajid Javid, cree que con 50.000 casos diarios no es momento de endurecer las restricciones. Ha asegurado que el gobierno cuenta con un plan B que puede poner en marcha si la situación empeora y el sistema sanitario se acerca a la saturación. Las muertes han subido un 21% en la última semana y las hospitalizaciones un 11%. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dado una semana de vacaciones pagadas a todos los ciudadanos desde el 30 de octubre al 7 de noviembre para frenar el avance de la pandemia, y es que en las últimas 24 horas han muerto más de 1.000 personas.
Lo que viene, ¿cómo va la relación comercial entre Europa y Estados Unidos? Pues ha habido una interesante reunión de la que no sabemos mucho entre el vicepresidente europeo Valdis Dombrovskis, la representante de comercio estadounidense Catherine Tan.
Ha sido para hablar de esas tasas estadounidenses al acero y al aluminio esta noche en una cena en Bruselas, en las que han abordado varios temas también relacionados con la próxima reunión de la Organización Mundial de Comercio, incluida la reforma de este organismo. Han quedado los dos, Dombrovskis y Tai, en reunirse otra vez a cenar mañana en Londres, en el marco de la cumbre de ministros de comercio del G7. Desde el 1 de junio de 2018, con la administración Trump, Estados Unidos impone aranceles adicionales de hasta el 25 y del 10% a las importaciones de acero y aluminio para todos los países de la Unión Europea.
Y hoy otra vez con los precios del mercado mayorista de la electricidad en niveles por encima de los 200 euros megavatio hora, tenemos a la OCU calculando que esto va a suponer un sobrecoste de hasta 854 euros al año para las familias españolas.
Esa suma sale de tres factores. El primero, el aumento del precio de los carburantes, que si tenemos un gasolina nos costará 400 euros más al año o 300 si tenemos un diésel y hacemos 20.000 kilómetros. En segundo lugar, el precio de la electricidad provocará que el consumidor medio pague 261 euros más que el año pasado. Y tercero, el precio del gas. Un hogar medio va a pagar, y ahora que se acerca el invierno, 190 euros más. O habría que añadirle, si no, el aumento del precio de la bombona de butano, que ha subido un 33% en los últimos 12 meses.
Y en la agenda, que nos puede subir hoy la moral, querida Sarabot, ¿qué traes? Buenos días.
Muy buenos días. Último repasito a la agendita de este jueves, que empezamos en España porque el Tesoro subasta bonos y obligaciones con varios vencimientos y también emite deuda Francia. Allí también se conocerá la encuesta de negocios de octubre. En la zona euro se publica la confianza del consumidor del mes de octubre, que podría caer. Y en Estados Unidos se divulgan las peticiones semanales de subsidio por desempleo, las ventas de viviendas de segunda mano de septiembre y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Intel presenta resultados, entre otras muchas empresas. Arranca la reunión del Consejo Europeo en la que los dirigentes de la UE debaten sobre los precios de la energía, Polonia y la evolución de la pandemia. Luis Vicente,
¿qué?
Estoy preocupadísima.
¿Por qué?
Pero mucho.
¿Por qué?
Pero... Y ahora se lo tienes que preguntar a la presidenta de UNESPA.
¿Qué?
¿Peligra el plan de pensiones para MUA que me estás haciendo? ¿Tendré que trabajar más para conseguir pasta? Del agobio, sí. Me ha dado hasta un calentón en los circuitos.
Ten cuidado.
Ahora me contáis. Chao.
Ten cuidado con tus circuitos, por favor, Sara. Enseguida te responde la presidenta de UNESPA, nuestra invitada capital, Pilar González de Frutos.
La economía despierta. Capital Radio.
Antes un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Eris Cerezo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues a esta hora pendientes de varios accidentes en Madrid, en la M40 en Mercamadrid hacia la A2 y otro alcance en este caso en la M50 en Perales del Río sentido A3. Un último accidente en este caso en Barcelona de entrada en la C32 en el entorno de Vila de Cans. Además, retenciones en Madrid de entrada en todas las vías principales, especial atención en la A2 en Alcalá de Henares y Torrejón, A4 Butarque, A42 Getafe y A6 Aravaca. En Barcelona de entrada en la C50 en Montcada y Reixac, el A2 en San Joan Despí y Pallejà y el C32 en Sant Boi de Llobregat. En Toledo, el A42 en Illescas hacia Madrid, en Valencia de entrada el V21 en Alboraya, en Alicante el A70 en el Bacarot hacia San Juan de Alicante, en Murcia el A7 en Espinardo en ambos sentidos, también en Málaga el A7 en Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana y en Vizcaya el A8 en Baracaldo hacia Bilbao.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada. ¿Seleccionas los mejores ingredientes para tu cóctel favorito? Haz lo mismo con tus inversiones financieras. Encuentre la combinación adecuada de renta variable y renta fija internacional en el momento oportuno a través de nuestro fondo multiactivo sostenible Lazard Patrimoine SRI y de nuestra gestión flexible de renta fija con Lazard Credit Opportunities. Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1890 y 1991 gestionados por Lazard Fresh Gestión con depositario en CACEIS y representados por BNP Paribas Securities Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte lazanfarmmanagers.com para obtener más información.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Es el momento de dar la bienvenida a Capital Radio a nuestra invitada capital, doña Pilar González de Frutos, que preside UNESPA, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. Buenos días, presidenta.
¿Cómo estás, Luis Vicente?
Pues encantado de compartir unos minutos de reflexión sobre algo que preocupa mucho a los ahorradores en este momento. Con los presupuestos nos hemos enterado que hay otro tijeretazo a la fiscalidad, a las deducciones posibles, a los planes de pensiones individuales, que se van a quedar ya en los 1.500 euros de deducción máxima frente a los 2.000 previos. Es decir, continúa cerrándose un poco el paso para el ahorro individual, que es una de las partes, ¿no?, que gestiona, maneja la industria aseguradora. Aunque ya estaban un poco, pues, medio muertos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que seguir insistiendo en una medida que sinceramente consideramos equivocada, y no tanto por el daño que pueda hacer a una industria gestora del ahorro como es la aseguradora, sino por la falta de enfoque para el futuro de la sociedad española, caracterizada por una tendencia demográfica que es una feliz noticia porque vivimos muchos más años, pero que genera una cierta presión sobre el gasto público dedicado al bienestar. Y por eso la co-creación por parte de los ciudadanos de resortes para aguantar mejor la época de jubilación parece que es algo evidente y que además es el camino que han seguido todas las economías de nuestro entorno que han hecho reformas de sus sistemas de pensiones. Bueno, aquí hemos optado justo por ir en camino contrario.
Bueno, la propuesta del gobierno era fomentar otras fórmulas de ahorro, los planes de empleo famosos, que no sé cómo han ido este año. ¿Tiene usted información?
Pues no tengo todavía información de detalle, pero no creo que este año haya sido mejor de lo que ha ocurrido en años anteriores. La primera cuestión que me querría compartir es que efectivamente los planes de pensiones de empleo, o mejor, los sistemas de pensiones complementarias de carácter colectivo vinculados al mundo laboral, en nuestro país están muy poco desarrollados. Esto es cierto. Y que es necesario su impulso también. Otra cosa es cómo hacerlo a costa del tercero. No son vasos comunicantes. Los sistemas colectivos y los sistemas individuales no son alternativos. Son complementarios y, sinceramente, creo que necesitamos los dos. Y los necesitamos mucho más en momentos como los actuales, donde la recuperación de la economía aún no se ha consolidado. Las empresas tienen que seguir creando empleo y, mientras tanto, están asumiendo unas cuotas de financiación de la Seguridad Social muy altas y no les queda espacio para dedicar también ahorro, dedicar recursos económicos de las empresas para crear estos fondos de pensiones que naturalmente deberían ser financiados en una buena parte por las propias empresas. Por tanto, pensar que por el hecho de reducir los beneficios fiscales o al menos reducir el tratamiento fiscal favorable de los sistemas individuales, con eso se va a conseguir fomentar los colectivos, yo creo que es un error.
Pues sobre los colectivos hay más trabajo, porque imagino que usted habrá visto este papel. De momento es solo un borrador, pero es el borrador de un anteproyecto de ley que parece que quiere crear un megafondo público para gestionar este tipo de pensiones. Podría rondar, según los primeros cálculos, activos bajo gestión de hasta 300.000 millones de euros. ¿Cómo le suena esto, presidenta?
Bueno, pues con la poca dinámica que hay en la creación de ahorro nuevo, imagino que esos 300.000 será porque lo van a perder las actuales gestoras, con lo cual se puede imaginar que la valoración no es que sea muy positiva. Primera cosa, Luis Vicente, nosotros hemos tenido acceso al documento a través de fuentes indirectas, no lo hemos recibido directamente del gobierno. Creo que forma parte de los asuntos sometidos a debate con los agentes sociales y que, por tanto, el proyecto todavía está en sus primeros compases. Tendrá un largo periodo de maduración y podremos verle en ese periodo modificaciones a lo que hoy está escrito. Si tengo que decirle algo de lo que hoy he leído, pues la verdad es otra vez un poco frustrante porque no contiene ni una sola medida de fomento de esos sistemas colectivos. Es verdad que hay una ligera reducción de procedimientos administrativos y de carga administrativa en la puesta en marcha y en la gestión de los mismos, pero nada más. Entonces, si no hay incentivos, pues como le decía antes, es muy difícil pensar que en esas circunstancias los empresarios y los trabajadores vayan a tener intereses diferentes a los que han tenido hasta el momento.
Si me permite, Pilar González de Frutos, dar un giro a esta conversación y pensando ahora en la actividad, una de las actividades principales del sector asegurador, que precisamente es ese, ¿no?, el de asegurar, el de cubrir los riesgos, ¿cómo se ha transformado la industria en este año post-pandemia? ¿Han cambiado muchas cosas en el seguro?
Sí, claro, han cambiado en el seguro como en casi toda la economía, ¿verdad? Porque de pronto hemos descubierto que somos capaces de hacer cosas en un espacio de tiempo muy reducido y es algo que nunca habríamos imaginado. En ese aspecto, en el seguro también se ha producido un acelerón en los procesos de digitalización, cambio de formas de trabajo, como en casi todas las empresas o en todos los sectores. En el de seguros, un aspecto concreto que se está detectando es que los consumidores mostramos más atención a los riesgos. Hoy somos conscientes de que tenemos ciertas contingencias que pueden ser dañinas y que hace dos años nos creíamos todos mucho más a salvo de lo que realmente estamos. Eso lo que está generando, y aunque aún no es una corriente muy fuerte, sí la vemos ya en el día a día, lo que está generando es nuevas demandas de los consumidores con el diseño de nuevos productos y un ajuste mayor de la oferta a las necesidades de cada cliente. Y esa será una tendencia que yo creo irá en aumento en los próximos meses.
Y estamos muy cerca ya de una hiperpersonalización de los seguros con las personas, porque hasta ahora los seguros han venido funcionando muy bien con esta cobertura colectiva, ¿no?, en la que todos solidariamente pues nos cubrimos de una manera o de otra. O sea, los que pagan las primas, pues si no les pasa nada, si no tienen siniestros, están, en cierto modo, cubriendo a los que sí los tienen. Pero ahora con la digitalización, esto empieza a cambiar, ¿no? En cierto modo se puede hacer hasta más justo individualmente.
Sí, cada vez irá ajustándose más a las necesidades de cada cliente, pero el principio de la mutualización del riesgo va a seguir estando. Es probable que esa cuota de generosidad hacia los riesgos de los demás que hoy tienen las primas se vaya modificando, pero la única manera de gestionar los riesgos de toda una colectividad es haciéndolo así, colectivamente. Por tanto, esa mutualización la vamos a seguir manteniendo.
En la gestión de los riesgos futuros, ¿qué ha cobrado más importancia ahora, doña Pilar? ¿Las posibilidades o los riesgos de nuevas pandemias, de nuevos problemas sanitarios, o ese otro lado económico que también parece estar ahora mismo en grave riesgo, la ciberseguridad?
En este momento, la demanda claramente y la oferta se dirigen más hacia el lado de la ciberseguridad, los ciberriesgos, algo que puede llegar a ser de tintes catastróficos. Y en ese sentido, la cobertura se va ensanchando, se va alimentando de cada vez mayor base de datos sobre daños ocasionados y, por tanto, ajustándose más los precios. En relación con las coberturas de pandemias, es que es muy difícil cubrir una pandemia en el ámbito asegurador y solo con los recursos financieros que puede mover, precisamente por esta ruptura de ese principio de mutualización del riesgo al que me estaba refiriendo. Algo que puede ocasionar daños en todas partes y al mismo tiempo, es muy difícil que haya capital financiero suficiente para gestionarlo. ¿Se puede imaginar lo que habría sido cubrir el 10% del PIB mundial? Pues no hay capacidad en el sector asegurador ni en el sector financiero. ¿Se puede intentar cubrir una parte de los daños que puede ocasionar una pandemia en el futuro? Pero tendrá que ser con una alianza entre sector público y sector privado, en el que el sector privado, desde luego, pues pondría a disposición todo su expertise, su conocimiento, la técnica, pero necesitaría el apoyo de capital público para hacerlo posible. Es muy difícil la cobertura de una pandemia.
Oportunas reflexiones para este momento. Doña Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, gracias por atender esta llamada de Capital Radio. Le deseamos un buen día.
Pues lo mismo para ustedes, ha sido un placer.
La innovación y la digitalización son determinantes para avanzar en la transición energética. Madrid acogerá los días 27 y 28 de octubre el Congreso Europeo Smart Energy Congress and Expo, organizado por la plataforma Enerti. Compañías energéticas, líderes de la industria, startups y administraciones públicas compartirán su visión y debatirán sobre cómo la digitalización impacta en la reducción del consumo energético de ciudades, industrias y centros de datos. Un mundo de retos y oportunidades. Te esperamos en el Palacio de Congresos de IFEMA. ¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online de Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
Hijos. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, Helvetia.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, querido profesor? Buenos días.
Pues muy bien, don Luis. Buenos días, y ahí tenemos a la Comisión Europea esperándolas venir a las propuestas españolas de derogación de la reforma laboral de 2012, que yo creo que va a ser muy difícil explicar lo que pretende la señora Yolanda Díaz, que pretende cargarse la reforma y establecer o restablecer poderes sindicales impropios de un país libre y de un país que quiere progresar económicamente.
Sí, bueno, ya sabemos que una cosa es lo que se dice, luego otra la que se hace, y una tercera la que se vende, que se hace. Bueno, aquí están en los estudios de Capital Radio, en esta mesa redonda, Juan Carlos Lozano, es periodista especializado en información económica. ¿Qué tal, Juan Carlos?
¿Qué tal? Buenos días, Luis Vicente. No puedo estar más de acuerdo con lo que dice el profesor, ¿eh? Me parece que lo que va a intentar esa promesa, yo entiendo, electoral, de anular por completo, me parece que decía Pedro Sánchez, la reforma laboral, vamos, yo creo que eso no. Una cosa es lo que se dice ante tus correligionarios y otra cosa es la vida real, ¿no? Y la vida real empieza por los puestos de trabajo que se generó con ella, continúa en Europa, donde seguramente pues les escucharán con suma atención para decirles que vuelva usted mañana, como diríamos aquí, y poco más, ¿no? Yo no le veo mucho más recorrido a eso, salvo algún retoque puntual, bueno, pues a lo mejor, pero no le veo más recorrido.
Cierto, eso parece. También aquí con nosotros César Fernández, presidente del Instituto Superior de Bolsa, Inversión y Finanzas, ISBIF. ¿Cómo estás, César? Buenos días.
Muy buenos días.
Te veo triste. Yo te dije que no ibas a comprar Bitcoin, no has comprado, pues claro, estás triste.
Es que no tenía las capacidades para poder invertir en bitcoins. En mi caso, si invirtiese en bitcoins, estaría más que invirtiendo especulando, porque solo estaría invirtiendo con la esperanza de que en un futuro valgan más, pero sin saber por qué.
Bueno, entre las noticias de esta mañana podemos hacer un comentario rápido de los resultados de Bankinter publicados hace algunos minutos. Gana, ojo, 1.250 millones hasta septiembre, pero claro, tiene truco. Ha incluido la plusvalía que ha generado la salida a bolsa de Línea Directa a finales del mes de abril. Solo esto son casi 900 millones de euros después de impuestos, lo que explica este resultado impresionante, una subida del 61% por encima del tercer trimestre del año 2020. Esto es lo que tú sabes, César.
Sí, a mí lo que me sorprende mucho cuando las compañías publican resultados, que cuando hay elementos que son extraordinarios como este, en positivo, no te dicen nada. Te lo dejan todo junto a ver si no te das cuenta de que ha sido un tema puntual. Pero en cambio, cuando hay un tema extraordinario en negativo, muy rápido te lo ponen sobre la mesa diciendo, no mires los resultados que salen de la cuenta de resultados o el balance, sino mira los resultados que te indico, ¿no?
El poder del relato, claro.
El poder del relato, ¿no?
Esto, bueno, lo veremos el año que viene, sin ir más lejos, ¿no? Porque cuando tengan que comparar el trimestre del año que viene con este mismo que ha tenido, que está tan inflado con los extraordinarios, dirán, cuidado, que es que no se haya caído el beneficio un X%, sino que ha pasado esto.
Exactamente.
No obstante, el beneficio sería 354 millones de euros, o sea, si hacemos la cuenta, la limpiamos, ¿no?, como tú propones. En el mismo periodo de 2020 eran 220, es decir, que eso mejora bastante el banco.
Sí, pero también viene determinado que pensemos que lo estamos comprando con el 2020, que era el año de la pandemia. Yo creo que probablemente la comparativa buena sería con 2019. Sería un año más o menos estándar, con un año donde 2021, donde ha habido cierta recuperación, y ver dónde están respecto a ese año 2019.
Bueno, pues esto era muy puntual. Volvamos a los grandes temas de contexto que planteaba el profesor Tamames, con hoy, además, cumbre de líderes europeos. Ahí tenemos, profesor, el desafío de Polonia, que no es menor, después de un debate que transcurrió en el Parlamento Europeo sin que bajaran las armas. Cada uno se fue con los mismos argumentos que llevó al debate. Polonia insiste en que el ámbito judicial del Tribunal Constitucional polaco es superior, es un ente superior al Tribunal Superior de Justicia Europeo. Y luego tenemos a Pedro Sánchez, no lo ha citado usted, pero insistiendo en que había que buscar otras maneras de intentar rebajar el recibo de la luz, como con la compra europea de gas. Ya ha visto que la Comisión no tiene muchas ganas de hacerle caso.
Lo que yo creo es que Polonia por mucho que diga no se puede marchar de la Unión Europea por un exit, sería imposible, porque es un país importante de más de 40 millones de habitantes, sigue a España, es el quinto país de la Unión, y por un quítame allá esas pajas, porque al final estas cosas no son tan importantes, en algún caso puede ser decisivo que la jurisdicción polaca sea superior a la de la Unión Europea, pero en muy pocos casos, y esos casos se pueden resolver negociando, yo creo. Lo que no puede ahora Polonia es renunciar a los fondos europeos, en los que basa mucho de su recuperación, y tampoco ser cabeza del este, Chequia, Hungría, e incluso, bueno, y la propia Polonia, naturalmente. Esos tres países que componen un grupo dentro de la Unión Europea tampoco pueden jugar a ser más listos que nadie. Hungría lo está removiendo y yo creo que llegarán a un acuerdo, y con Polonia sucederá lo mismo. No puede ser, después de marcharse la pérfida Albión, Polonia tiene que adaptarse a las necesidades europeas.
Mientras tanto, la presidenta de la Comisión está medio respondiendo a España, antes de que Pedro Sánchez se presente en Bruselas, diciendo que hay que hacer algo más, que espera más movimiento de Europa. Recuerda que hay cosas que los países pueden hacer, que está en la legislación europea, como ayudar a las familias vulnerables y a las pymes con los recibos de la luz. Y recuerda que la compra de gas es algo que se puede explorar, pero que no está aquí. Dice la presidenta que actualmente no existe un marco europeo para comprar reservas o para manejar las reservas estratégicas de gas, como ocurre con el petróleo. Podríamos prepararnos mejor, hacer test de estrés a nuestras capacidades de almacenamiento, de reacción, y también podemos explorar la posibilidad de abastecernos conjuntamente de gas, pero posiblemente de forma voluntaria. Pues esto dice la presidenta.
Bueno, pues ya comentábamos aquí, creo que la semana pasada, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que Europa, bueno, Rusia, iba a decir Europa, Rusia nos había tirado las orejas diciendo, bueno, ¿y ustedes cómo es que no han comprado gas, no, para este invierno? ¿Cómo es que no tienen suficiente gas almacenado? Bueno, pues la presidenta de la Comisión lo que está diciendo ahora es que, bueno, esto es una cosa que se puede explorar, pero esto en la jerga comunitaria seguramente quiere decir que esto es una cuestión de para varios años vista. Luego, por otro lado,
lo que tiene que hacer la Unión Europea, yo creo, es plantearse seriamente que Rusia, con Qatar y los demás, más o menos ostensiblemente, formen una OPEP del gas y estén haciendo posible esos precios brutales, que ha subido un 500% desde principios de año el precio del gas. Eso no lo puede soportar nadie, y hay que ir a la Organización Mundial de Comercio, y si Rusia se pone gallito al frente de todos los países gasistas, pues hay que aplicarle sanciones, sencillamente. No se puede tolerar una subida de precios como esa, porque los problemas con Ucrania para la transferencia del gas se resuelven cuando quiera Rusia. O sea que no hay dificultades. Y el gasoducto del Báltico está prácticamente terminado. O sea que no hay razón para mantener esos precios. Aparte de que el sistema comunitario, yo creo que en eso Sánchez tiene razón, que se lo estamos diciendo hace 3 años, pues ya se ha enterado por lo menos, pues no puede sostenerse ese sistema de precios, que es absurdo, de magnificar precisamente el combustible más caro. Y eso está demorando las renovables y el plante que le han hecho Iberdrola y Endesa en los concursos de instalación de renovables. Son un problema muy serio. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Un Estado puede permitir ese plante o unas compañías pueden permitir a un Estado que se meta en todo? Esas son las preguntas, don Luis.
Ya.
Yo lo que veo que al final, Pedro Sánchez, todas las soluciones, o quiere que todos los problemas los solucione Europa. Afortunadamente, si estamos vacunados, probablemente ha sido por Europa, ¿no? Entonces, eso siempre de mirar a Europa como el solucionador de todos los problemas y no mirar internamente lo que uno puede hacer, creo que está terminando que la política cada vez más, la política local, es una política únicamente de marketing, donde al final no existe la gestión absoluta. El tema de que pudiesen comprar gas la Unión Europea, primero, no creo que sea una medida realmente efectiva y aunque fuese efectiva, con los tiempos que se marca la Unión Europea y con lo burocrática que es, pues no llegamos a resolver ningún problema. Yo creo que el problema que tenemos con la energía son problemas de decisiones políticas. Algunas son imposiciones, inclusive, desde la Unión Europea, que al final hemos decidido dejar un sistema que está soportado en última instancia por el tema del precio del gas en la mayoría de los países, ¿no? Y aquellos países que hemos apostado muy rápido por un cambio de modelo energético sin tener ningún tipo de testing anterior, nos hemos encontrado que el problema es mayor. Aquellos países donde la transición energética la han hecho un poquito más despacio, por ejemplo, como Francia, sí que está teniendo problemas de precios de la energía, pero no llegan a ser problemas tan importantes como, por ejemplo, tenemos en España y algún otro país como Portugal, etcétera. ¿Esto qué te quiere decir esto? Que decisiones realmente políticas de otros políticos, que desde un punto de vista de marketing electoral y funcionaba muy bien el tema de la guerra a las nucleares y que solo teníamos que tener instaladas energías renovables, le ha funcionado muy bien políticamente, pero las consecuencias de esa decisión las estamos viendo hoy. Entonces, creo que no teníamos en su momento ponernos la bandera, digamos, ser los reyes de las energías renovables. Creo que deberíamos haber adoptado una postura pues más pragmática de vamos poco a poco cambiando el sistema productivo y vamos viendo las consecuencias que esto genere, y el tema de hacerlo únicamente por decisiones políticas y decisiones técnicas nos lleva ahora. Pensar que la solución ahora es atacar a las empresas privadas o el gobierno que ataque a las empresas privadas y ataque a activos y ataque a su libertad y ataque a su generación de ingresos diciendo cuánto deben ganar o cuánto deben ganar y si son beneficios extraordinarios o no, que son difícilmente inmedibles, creo que en lugar de solucionar el problema lo va a acrecentar, porque tenemos suficientes experiencias empíricas de cuando los gobiernos quieren ponerse a actuar en ciertos sectores que nunca solucionan los problemas del sector. Al contrario, se hacen más grandes.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Sí, decía profesor Tamames.
Sí, nos sucede un poco lo que nos dijo Ortega y Gasset hace muchos años. Todavía vivimos de las rentas de don José cuando dice que el problema es España y la solución es Europa. O cuando dice que el problema de Cataluña no tiene solución y que hay que conllevarlo. Y estamos viviendo esa renta. Coincido en que no todos los problemas los puede resolver la Unión Europea, pero unos pocos sí. Y la señora Úrsula, pues es muy tranquilita, porque cuando se ha planteado ir a la Organización Mundial de Comercio a denunciar un cártel como el del gas, o la propia OPEP, están viviendo de la tiranía, del estatus quo de la tiranía que decía Milton Friedman, es decir, de unas decisiones tomadas hace 20 o 30 años que no se pueden tolerar actualmente con un libre comercio como preconiza la OMC.
Tiene todo el sentido lo que plantea el profesor Tamames, pero no está ocurriendo, efectivamente. Seguimos en un instante.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Hola Luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. Influencia global que significa que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima.
Adiós.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Con César Fernández, Juan Carlos Lozano y Ramón Tamames. Seguimos en la gran tertulia de la economía. En 20 minutos vuelven a abrir las bolsas de Europa. Hoy toca recorte, aunque viene muy determinada la sesión por los resultados empresariales que se cotizan. Ahora mismo el futuro del Eurostoxx viene bajando 5 décimas. El del IBEX igual, son 43 puntos de recorte en los 8.953 puntos, según veo en este instante en las pantallas de XTV.
Atención inversores, desde Capital Radio y XTV os invitamos al evento online de bolsa del año. 6 expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas, reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtv.com, un evento donde cada ponente tendrá 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión. Contaremos con expertos como Alejandro Estebaranz, presidente de True Value, Pablo Giles, director de análisis técnico del Banco Santander, Rocío Recio de Cobas, Carlos Romero de Advalor y muchos más. Toda la información del evento gratuito en xtv.com.
Os voy a leer un titular de Caixin en China. Al profesor Tamames le va a interesar mucho. Es uno de los altos ejecutivos en China de Costco Shipping, uno de los mayores, la mayor empresa de tráfico marítimo del mundo. Dice que no ve a corto plazo ninguna solución al colapso que todavía están viviendo muchos puertos, que esto va para largo y que se va a seguir notando bastante en Estados Unidos y sobre todo con la tensión de la demanda con las fechas de Navidad que vienen. Y ojo con los cuellos de botella, que es aquí donde tenemos uno de los factores que más nos está fastidiando la recuperación de la economía y que encima está presionando la inflación. Lo miremos como lo miremos, ¿eh, profesor?
Sí, además yo creo que esto está todavía detrás de Merckx, me parece, pero dentro de poco le va a adelantar con mucho, porque claro, es el poderío de China en el comercio exterior. A mí me parece que la subida de los precios de los contenedores tipo de 25 metros, los TEUs de 25, pues es imposible de resolver en meses, va a tardar bastante. Hay que tener en cuenta que han subido de 2.000 euros de media hace como un año a 12.000, se ha multiplicado por 6. Pasa como lo del gas, pero más todavía. ¿Qué pasa? Pues que durante la pandemia se desecharon muchos contenedores, ha vuelto a resurgir el comercio exterior y nos encontramos sin el vector principal del tráfico marítimo, que es el contenedor. Eso va a llevar tiempo resolverlo y vamos a tener fletes pues bastante elevados, muy elevados, queramos o no. ¿Se puede resolver a corto plazo? Pues no, eso es un ajuste a más largo plazo y vamos a soportar, a pesar de lo cual el comercio exterior no ha cedido. Eso es interesante porque también hay otros tráficos, naturalmente, desde que ahora pesan mucho los combustibles, sobre todo el petróleo, el gas, el carbón. Eso tiene otros mecanismos de transporte y otras tarifas, etcétera, pero de todas formas es un problema de la pandemia que nos demuestra que a pesar de Trump el comercio exterior iba para arriba de una manera fantástica.
Bueno, pero se notan mucho los precios, ¿eh? Yo no sé, Juan Carlos, si tú lo estarás viendo, pero sube todo en el mercado, alimentos. Aparte que hay algunos indicios de escasez, me contaba el otro día un amigo que el iPhone 13, por ejemplo, no se encuentra.
Por ejemplo.
Porque ha habido sequías y heladas, claro. Y el café pues no es insensible a lo que le rodea.
Pero, claro, yo creo que esto es una piedra más, ¿no?, que tenemos. El primer efecto, o uno de los efectos que vamos a ver, es subidas de precios, unas subidas muy importantes de precios en todo tipo de cosas, ¿no? Esto súmalo a los precios de la energía. Todo esto significa más inflación, significa más encarecimiento.
¿Y significa que no es temporal?
Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién te dice que esto es muy temporal? ¿Quién te lo puede asegurar? Hay algunos expertos que ya empiezan a decir que cuidado, que a lo mejor esto no es una cosa de tan corto plazo, sino que nos estamos yendo a un plazo más medio o incluso más largo. Con lo cual, el efecto para la recuperación es muy fuerte, muy fuerte. Estamos en un momento que todavía no hemos salido de la crisis de la pandemia y esto puede ser un frenazo importante, ¿no? Toda esta combinación de factores, de subidas de precios, de problemas para proveedores, de falta de suministros en algunos casos. Tú citabas el asunto del iPhone y el otro día hablabas de una cosa que luego yo también pude contrastar, ¿no? Que era muy a pie de calle, los precios, por ejemplo, en la carnicería, ¿no? En la carnicería.
Vete a comprar cordero.
Claro.
A ver qué te encuentras.
Yo tengo un amigo que se dedica a eso y me decía efectivamente lo mismo. Dice, es que nos ha subido mucho el transporte, nos ha subido muchísimo la materia prima, todo lo que de lo que se alimentan, ¿no? Dice, con lo cual al final eso va directamente repercutido al consumidor. Eso es inflación.
Bueno, y luego falta que falta también los salarios.
Los salarios.
Porque los efectivos humanos también se echan de menos. La Unión Europea dice que necesita 400.000 camioneros. A mí me parece una cifra desbordada, pero en España es que son 15.000 los que hacen falta también, según declaraciones. Y eso está pasando en otros oficios, en la construcción. Mucha obra está parada, o por lo menos a ritmo lento, porque no hay suficientes especialistas en una serie de cosas, de yesaires, de ferrallistas, de azulejeros, de todos estos. Hay escasez. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido un año de tranquilidad, de no reposición de inventarios, de no reposición de factor trabajo preciso indispensablemente, y el resultado lo tenemos aquí. Yo en cambio soy más optimista. Creo que ser optimista, decir que faltan 2 años para que todo se normalice, a algunos les parecerá un pesimismo bien fundado.
Sí, creo que sí. César, ¿cómo lo ves?
Sí, al final hay que analizar las causas de la inflación de forma estructural. Es verdad que de forma puntual probablemente pensamos que va a ser un efecto más corto, pero va a ser más largo en el tiempo, ¿no? Probablemente sean estos 2 años que dice Ramón Tamames. Si en estos 2 años se corrigen estos cuellos de botella, aunque los precios del gas no bajasen, quiere decir, la inflación ya está acumulada. Quiere decir, para que hubiese más inflación, tendrían que subir sus niveles actuales. Con lo cual, si pensamos que los precios del gas pues se quedarán en estos entornos, aunque sean altos mucho tiempo, y que los temas puntuales suministros son más ligados a temas de transporte marítimo, etcétera, y que pueden poco a poco ir recuperando las cadenas de suministro normal, pues no sé si este año o el siguiente año deberían normalizarse los precios, ¿no? A largo plazo no hay tendencias inflacionistas, porque si pensamos, el mundo ha entrado probablemente en el sentido contrario, en una tendencia deflacionista. ¿En qué sentido? Si todo esto que estamos escuchando, y ya vemos cierta implementación de todo el tema de la robotización, eso va a generar una deflación muy importante porque se va a sustituir mucha mano de obra por robots, con lo cual al final los precios van a caer de forma generalizada. Si vemos toda la incorporación que ha habido de la tecnología con el tema de trabajo, eso también debería generar deflación. Quiero decir que a medio y largo plazo hay tendencias deflacionistas muy potentes que, aunque puntualmente podamos tener este problema que puede afectar coyunturalmente ahora, en este momento actual, no creo que a largo plazo debería ser un problema la inflación.
Las fuerzas deflacionistas que pueden estar ahí subterráneas, ¿no? Pueden estar actuando también.
Sí, no, y las elasticidades son muy amplias, es decir, la capacidad de reacción son formidables. Lo que pasa es que también hay una situación en la que determinados sectores tienden a cartelizarse. Eso hay que tener mucho cuidado porque, como decía el propio Adam Smith, cuando se reúnen más de 2 empresarios... generalmente se ponen de acuerdo en fijar precios comunes. O sea, ¿por qué? Para evitar tanta competencia. Uh-huh. Y hay sectores que se pueden entusiasmar con su cartelización propia y permanecer mucho tiempo en esa situación, a menos que empiece a haber sanciones por todos los lados, que tiene que haberlas, indudablemente. No se puede tolerar creación de situaciones de monopolio, de hecho, que perjudiquen de esa manera la economía mundial. No, yo lo creo.
Bueno, pues eso no se corrige, a pesar de que, como tuiteaba hoy Elon Musk, nosotros somos el resultado de extraordinarios éxitos de 4.000 millones de años. Los seres humanos, dice, ¿eh? Con eso nos podemos despedir hoy en la gran tertulia de la economía. Hoy con César Fernández, con Juan Carlos Lozano y con Ramón Tamames. Buen día, amigos.
Buen día, Vicente.
Gracias a todos.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Atención inversores, desde Capital Radio y XTB os invitamos al evento online de Bolsa del Año. 6 expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas. Reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtb.com.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo, pero está libre de herencias, es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.